Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
El mismo perro, diferente collar. Parlamento Europeo a poco de la ratificación o no de tratados con Colombia, Perú y Centroamérica. El Parlamento Europeo se apresta a tratar el 11 de diciembre la ratificación o no del Tratado de Libre Comercio, TLC, negociado con Perú y Colombia, y del Acuerdo de Asociación, ADA, con Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. De ser ratificados, es más factible que los dos convenios ya estén operativos a comienzos de 2013. Se trata de dos figuras diferentes, pero en esencia es el mismo modelo, dijo la activista colombiana Lida Fernanda Forero, de la Transnational Institute TNI de Holanda, a Radio Mundo Real. Estos tratados son una muestra más de acuerdos que se firman para fortalecer o ratificar el modelo económico neoliberal, agregó.
El diálogo de Radio Mundo Real es con una amiga de la casa, si se puede llamar así, Lida Fernanda Forero, integrante del Transnational Institute de Holanda, el TNI. Bienvenida, Lida, un gusto tenerte nuevamente con nosotros, después de que has estado trabajando junto a nosotros, digamos, hace muy poquito en Centroamérica con el compañero Ignacio Sirio.
Hola, José. Sí, estamos otra vez hablando ahora sobre el TLC con Colombia y con Perú y sobre el acuerdo de asociación que también afecta a Centroamérica.
Exactamente. Ya nos vamos a meter de lleno en eso. Justamente, como vos decías, Lida, este 11 de diciembre el Parlamento Europeo va a estar firmando finalmente la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Colombia y Perú y del Acuerdo de Asociación con Centroamérica, que involucra 5 países. ¿Cuáles son los países que están en ese acuerdo, Lida?
Son los países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica.
Muy bien, muy bien. Se ha conformado a lo largo de los años con este trabajo contra lo que han sido los tratados de libre comercio, por los impactos que tienen ambientales, sociales, sobre los trabajadores, entre otras cosas, una coalición de organizaciones que han trabajado juntos estos temas. Estos acuerdos vienen en negociaciones hace mucho tiempo, entre las que ha estado también, por ejemplo, la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca, que tú en algún momento también integraste, y ahora siguen trabajando junto con TNI y otras organizaciones. La pregunta que yo te quiero decir, o te quiero preguntar, Lida, es ¿por qué esta fuerte, antes que nada y en términos generales, digamos, por qué la fuerte oposición a cualquiera de estos dos acuerdos que están a punto de ratificarse en el Parlamento Europeo?
Sí, como tú decías, las coaliciones se han formado frente a este tipo de tratados, y este tratado es una muestra más de unos acuerdos que se firman para fortalecer o para ratificar el modelo económico que ya se ha venido impulsando, que es el modelo económico neoliberal al que ya nos hemos opuesto antes. Pero ¿cuáles son los impactos más específicos de este tratado? O sea, habría que verlo más en relación con el comercio y las inversiones de Europa en los países de América Latina. Hay varias razones para oponerse. En términos de los impactos ambientales y sociales, por ejemplo, y como lo constatamos recientemente en la misión de solidaridad en Centroamérica, las transnacionales europeas han generado impactos muy fuertes sobre la población, desplazamiento del territorio, deterioro, acaban con las fuentes de agua y afectan directamente a las comunidades. En términos del trabajo también, las condiciones de empleo son muy precarias cuando se realizan estas inversiones, y al mismo tiempo, si pensamos solamente en el comercio, las empresas latinoamericanas no tienen capacidad de competir con las empresas europeas, y al final lo que se va a generar es una quiebra y una pérdida de empleos o un deterioro aún mayor de las condiciones de trabajo. Podemos seguir enumerando, por ejemplo, otro de los mayores impactos tiene que ver con la soberanía alimentaria, en la medida en que la importación de productos desde la Unión Europea hacia América Latina genera también una quiebra en el campo y va a afectar al final la soberanía alimentaria, las condiciones de vida de las campesinas y campesinos, y va a generar también un cambio en la estructura productiva de nuestros países, que ya estamos viendo con el privilegio de la producción agroindustrial. Entonces, la diferencia entre lo que ya estamos viendo ahora y lo que veríamos después es que con este tipo de tratados se pone un candado, digamos, a nivel internacional a un modelo que ya se está aplicando. Se intensifica aún más y se le da a las corporaciones la posibilidad de demandar y exigir mayores garantías para sus acciones.
Perfecto, Lida. Tú nos informabas previo a esta charla de que existe, por ejemplo, un estudio sobre impactos específicos de la industria del carbón, la leche y la palma. ¿Podés contarnos brevemente de qué se trata esto y ahí si se refiere a Colombia, a Colombia y Perú, de cuál de los tratados estamos hablando o si estamos hablando capaz que de los dos, del TLC con Colombia y Perú y del ADA, el Acuerdo de Asociación con Centroamérica?
No, se trata de un estudio que fue elaborado precisamente para presentar a los parlamentarios y parlamentarias en Europa, básicamente en Holanda, presentándoles cuáles son los impactos de firmar un tratado que ellos ven como beneficioso para Holanda. Entonces, por eso nos enfocamos en esos tres productos que son muy importantes para la estructura productiva colombiana, que son la palma, la leche y el carbón, demostrándoles que eso que ellos consideran beneficioso en realidad no lo es tanto. Entonces, les puedo contar un poco en cada uno de los tres productos, si te parece, sobre los impactos que identificamos.
Sí, podés contarnos sí. Brevemente un poco de eso, Lida.
Mira, entonces en el caso del carbón, por ejemplo, Europa es el principal receptor de las exportaciones de carbón de Colombia. Y al mismo tiempo, las empresas que producen el carbón en Colombia, que tienen las más grandes minas a cielo abierto de América Latina, tienen capital americano y capital europeo. Entonces, al final termina siendo como un negocio cerrado para las compañías europeas. Dentro de los impactos que identificamos está, además del deterioro ambiental, el desplazamiento de la comunidad Wayuu en La Guajira, el asesinato de sindicalistas en el Cesar, que es la otra región donde hay minas de carbón, la contaminación de fuentes de agua, la reducción de la frontera agrícola y el acaparamiento de tierras para uso minero. Uno de los mayores riesgos ahora con la explotación de carbón tiene que ver con la propuesta del consorcio El Cerrejón de mover el flujo del río Ranchería 10 kilómetros de su flujo natural. Quieren desviarlo para poder extraer el carbón que hay ahí. Y es claro que eso va a afectar a las comunidades, va a afectar el territorio y el ambiente. Entonces, se ha generado en La Guajira una alianza entre el mismo sindicato del Cerrejón, las comunidades indígenas y las comunidades campesinas para rechazar esta propuesta de desvío del río que al mismo tiempo tiene el respaldo del gobierno colombiano. Eso les podría decir como intentando resumir sobre el carbón. Sobre la palma es uno de los negocios más controvertidos en Colombia porque está la producción de palma está ligada a los conflictos y al desplazamiento de comunidades campesinas indígenas y afrocolombianas. Por supuesto, la violencia que hemos vivido en Colombia y las violaciones a los derechos humanos que se ligan a eso se han contado muchas veces y la Unión Europea es el principal receptor de palma de Colombia. Respecto a la leche, la producción de leche en Colombia es una producción principalmente de los pequeños productores, mientras que la producción europea se genera a nivel industrial. Y además hay una industria posterior en Colombia que está dada por pequeños productores, por campesinos. Les podría decir, por ejemplo, 47% de la producción de leche está destinada a la industria láctea, mientras que si comparamos con el caso de la Unión Europea, el 96% está dedicada a la exportación y tienen un producto que es el lactosuero. Mientras que para Colombia es la leche líquida. ¿Qué quiere decir esto para ponerlo como más concreto? En Colombia utilizamos la leche solamente en sí misma y luego una pequeña parte se utiliza para esa producción más artesanal. Mientras que en la Unión Europea es principalmente para exportar y eso acabaría con la producción de los pequeños campesinos. Son un poco como los tres productos que analizamos intentando presentar esos impactos más concretos.
¿Quiénes hicieron este estudio, Lida? Brevemente, contanos.
Este fue un estudio hecho por una investigadora colombiana, Laura Rangel, publicado por el Transnational Institute, y que ha sido utilizado dentro de esta coalición que se conformó, que en la que tú mencionabas, en la que también están las organizaciones de Enlazando Alternativas, Estado y DACO, ALOP. Ellos no participaron en el estudio, pero sí lo han utilizado para la incidencia con parlamentarias y parlamentarios a nivel europeo, pidiendo que no ratifiquen el tratado.
Perfecto. Vamos a hablar un poquito justamente del tema ratificación de estos dos convenios, Lida. Tenemos entendido que es diferente el caso del Tratado de Libre Comercio con Colombia y con Perú, que implica que debe votarse en cada uno de los parlamentos nacionales porque tiene impactos en aspectos no comerciales, de acuerdo a la información que estábamos manejando. Y en el caso de Centroamérica se ha encontrado otra salida. Contanos un poquito, Lida, de qué se trata esto.
Sí, como les decía al comienzo, se trata de dos figuras diferentes, aunque en esencia es el mismo modelo. Las dos figuras fueron dadas durante el proceso de negociación por los conflictos que se dieron en cada uno de los bloques. En el caso de Centroamérica se trata de un acuerdo de asociación que tiene tres pilares, diálogo político y cooperación, y el pilar comercial. Esos son los tres. Entonces, la salida que le da la Unión Europea a la discusión del acuerdo de asociación es que este acuerdo ya cobija todos los temas, todas las dimensiones, y por eso puede ser aprobado en sí mismo por la Comisión Europea y por el Parlamento Europeo. Es más una cuestión de cómo se discute internamente. En el caso de Colombia y Perú, los tres pilares no se negociaron porque inicialmente se había comenzado a discutir con la Comunidad Andina de Naciones. En el mismo proceso, como decía, se genera una ruptura y la solución que se encuentra es negociar solamente el pilar comercial con Colombia y Perú. Y esto pone a la Unión Europea, a la Comisión Europea, en una incertidumbre porque deben darle solución intentando seguir la misma vía. Lo que pasa con el pilar comercial es que se demuestra que tiene impactos a nivel de derechos humanos y tiene impactos sobre el conjunto más allá de lo comercial. Eso exige que sea discutido en todos los parlamentos nacionales. Mientras que el acuerdo de asociación, como ya eso se cobija por los tres pilares, no exige que sea discutido por los parlamentos nacionales. Ha sido un proceso como un poco complejo de describir, pero es más lo que ellos han buscado para resolver el tema de la aprobación y el resultado también de cómo las organizaciones han hecho oposición. Cuando finalmente la Comisión Europea reconoce que se debe discutir por cada uno de los países, es porque reconoce el impacto en los derechos humanos que tiene el TLC. Y al reconocerlo, están aceptando todas las críticas que se han presentado desde las organizaciones de la sociedad civil.
Digamos que en términos de derechos humanos, con todas las denuncias que hay sobre la terrible situación en Colombia y también en Perú, ¿qué es lo que hace la Unión Europea para, digamos, perdonarse la firma de este Tratado de Libre Comercio? ¿A qué se comprometen?
Ellos le exigen a los gobiernos de Colombia y Perú que entreguen un documento con un mapa claro, lo que ellos llaman una hoja de ruta, en el cual definen sus compromisos para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en los dos países. Con eso lo que están haciendo es lavarse las manos frente a las críticas que se han presentado sobre los derechos, sobre las violaciones a derechos humanos en los dos países, y dicen, bueno, lo que vamos a hacer es usar el TLC como una herramienta para exigir el cumplimiento de los derechos, lo cual en sí mismo no tiene ningún sentido, pero así es como lo han presentado.
Perfecto, Lida. Ya pasando a otro plano y a la última parte de la entrevista, te quiero preguntar, ¿qué es lo que está pasando en Centroamérica, en los países involucrados en este acuerdo de asociación, y en Colombia y Perú a nivel de los movimientos, las organizaciones sociales, los partidos políticos? ¿Qué tipo de acciones se están llevando a cabo, sabiendo que estamos a pocos días de que esto se vote en el Parlamento Europeo?
Pues la coalición que se conformó desde hace algunos años está intentando desarrollar algunas acciones. En el caso de Centroamérica, dado que el Parlamento Europeo tiene menos posibilidades de ser susceptible frente a las demandas, es importante que las organizaciones de Centroamérica hagan un llamado a sus parlamentos a que no ratifiquen el tratado, porque también tienen la necesidad de ratificarlo en cada uno de los parlamentos nacionales de América Latina. Entonces, para Centroamérica existe más esa posibilidad. Luego también se están desarrollando algunas giras de incidencia, ha habido presencia de compañeras y compañeros tanto de Centroamérica como de Colombia y Perú en el Parlamento Europeo en el último mes, y actualmente lo que se está haciendo es buscar presionar a los parlamentarios y parlamentarias europeos para que no ratifiquen ninguno de los dos tratados. ¿Cómo se está haciendo? A través de cartas de las organizaciones. Se están enviando, por ejemplo, el video de la misión que tuvimos recientemente con Amigos de la Tierra se va a enviar también. Se están enviando cartas a nivel personal. Hay algunas páginas web, tenemos dos páginas web para enviar directamente mensajes a los parlamentarios pidiéndoles que no ratifiquen el tratado.
Bien, Lida, te quiero preguntar, si esto se ratifica por el Parlamento Europeo, ¿quiere decir que ya puede entrar en vigor, pero o si no entiendo mal, restan todavía las ratificaciones en alguno de los países latinoamericanos?
Sí, como te decía, deben entrar en la ratificación en cada uno de los países latinoamericanos, pero eso realmente no se tarda tanto tiempo. La Comisión Europea se creó un argumento para poder implementarlo, que es la implementación provisional. Y te estoy hablando del caso del TLC con Colombia y Perú. Dado que tiene que pasar por la aprobación de los 27 países de Europa, mientras pasa por los 27 países, por los 27 parlamentos, se puede hacer una implementación provisional. Y eso es lo que ellos están esperando hacer a partir de enero-febrero del 2013. En el caso del ADA con Centroamérica, como no debe pasar por los 27 países, después de la ratificación del 11 de diciembre ya se puede hacer la implementación, aunque tenga que pasar ese proceso intermedio de ratificación en los países centroamericanos, en los parlamentos.
A ver si entiendo bien entonces, Lida, y apelo a tu experiencia sobre casos también anteriores. Esto quiere decir, según te entiendo, que si esto se aprobara por el Parlamento Europeo la semana que viene, estaríamos hablando que a comienzos del año que viene cualquiera de los dos acuerdos ya estarían operativos en las dos regiones.
Sí, yo creo que si se llega a aprobar el 11 de diciembre, ya para febrero del próximo año se estaría comenzando la implementación. Además, ya las dos regiones, los dos grupos de países tienen la legislación adaptada para este tipo de acuerdos, desafortunadamente, porque se implementaron antes los tratados con Estados Unidos. Entonces la implementación va a ser muy rápida y no va a tomar más de 2 o 3 meses. Eso es lo que nos exige a nosotros, es hacer un seguimiento a la implementación y poder demostrar que los impactos que hemos previsto, y los impactos tal vez que no hayamos previsto, pero los impactos negativos del tratado están ocurriendo, y demandar de la Unión Europea que todos esos mecanismos que ellos presentaron para garantizar el respeto de los derechos humanos se apliquen, aunque no aparezca una forma de aplicarlos, tendremos en ese momento que llamar a su implementación ante el impacto negativo que podamos ver de los tratados.
Perfecto, Lida. Brevemente, ¿algo más que de repente quieras agregar que yo no te haya consultado?
No, yo creo que, bueno, ya lo había dicho, pero invitar a firmar en estos 4 días las ciberacciones para mostrar un rechazo a los tratados y al modelo en sí mismo sería como urgente frente a la votación de la próxima semana.
¿Y dónde se pueden encontrar esas ciberacciones? ¿En qué página web, por ejemplo?
Te puedo enviar los links. Hay una página que se llama En mi nombre no ratifiques. Hay otra página que se llama oiga.me, que tiene la otra ciberacción, y está el modelo de carta que ha sido circulado por las listas, que también es para las organizaciones más que para las personas. Estas dos que te acabo de decir, En mi nombre no ratifiques y Oígame, son para las personas.
Perfecto. Eran las palabras de Lida Fernanda Forero, integrante del Transnational Institute de Holanda, el TNI, hablando entonces sobre lo que es este TLC Colombia-Perú y el ADA con Centroamérica. En los dos casos hablamos de la Unión Europea, que va a estar en votación en el Parlamento Europeo este 11 de diciembre. Muchísimas gracias, Lida, por tu palabra, por tu tiempo.
Gracias a ti, José.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.